Son las 8, las 7 en Canarias.
Yo, hola, buenos días. Soy Mario. Ya está una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Está la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo primero es lo último que sigue pasando en la isla de La Palma. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La situación del volcán durante todo este día está siendo completamente cambiante. A las 6:40 hora local, hace unos 20 minutos, han vuelto a salir piroclastos de la boca principal de Cumbre Vieja. Llevábamos desde este mediodía sin ver esta imagen que estamos presenciando en estos momentos. Vuelve a salir magma, se escupe lava naranja hacia el cielo de La Palma. Primero ha salido un humo blanco, después un humo negro y a continuación la explosión que hemos experimentado. Y de hecho, no sé si lo escucháis, pero vuelve a rugir el volcán con bastante fuerza. Los expertos ya avisaban que el parón en la actividad era normal en este tipo de volcán estromboliano, aquel con erupciones no violentas, un paro que respondía, decían, simplemente a la falta de gas, de contenido dentro del sistema magmático. Esto está pasando a lo alto de la montaña, pero en Tazacorte siguen confinados unos 300 vecinos a la espera de que llegue la colada o no. De momento se ha ralentizado, pero habrá que ver si esta reanudación de la actividad vuelve a generar mayor fluido en el frente y hace que llegue al mar la colada de este volcán Cumbre Vieja.
Impresionante. Álvaro, dirige el micrófono hacia donde está orientado el volcán. Pues impresionante. Gracias, Álvaro, ten cuidado.
A vosotros.
Seguiremos atentos no solo al suceso y al fenómeno científico del volcán, sino a esos ciudadanos de La Palma y a su futuro. De vuelta a casa, la Unión Europea, las elecciones de ayer en Alemania, la jubilación de Angela Merkel, son tan importantes o más para nosotros como las propias elecciones generales en España. En función del acuerdo de gobierno al que lleguen socialistas o populares, para entendernos, SPD y CDU, viviremos los próximos años con cierta estabilidad en Europa o, en caso contrario, nos iremos por el sumidero de la globalización. Luego están los verdes, los liberales, a ver cómo encajan. El peligro, que sigamos enredados en nuestras cositas pueblerinas, en nuestros nacionalismos y mirándoles el ombligo, que mira que nos gusta. Bueno, dicho de otro modo, o Alemania, con la fórmula que quieran, sigue tirando del carro o nos vamos a ese sitio que gritaba Fernando Fernán Gómez. ¿Te acuerdas? Vayas usted a la... La primera vez que viajé a Alemania me sorprendió que un ministro nos sirviera él mismo el agua durante un encuentro con periodistas. En otros viajes me fascinó la profundidad y normalidad de las conferencias de seguridad de Múnich, como el por entonces presidente de Mercedes había estudiado formación profesional. Y me pareció increíble el funcionamiento y la organización de la Treuhand, un organismo inmenso e histórico para gestionar la reunificación de las dos Alemanias. Francia tiene la segunda vuelta, el balotage, como salvavidas para su estabilidad. Italia tiene una increíble capacidad para encontrar a Mario Monti, a Enrico Letta o a Super Mario Draghi. Alemania tiene el peso y la historia para grandes y estables coaliciones. Ojalá sea así, por lo que nos conviene, aunque con otros nombres que sean capaces de formar una coalición gruesa, multicolor, que gobierne Alemania y tire de lo que queda Europa. Y, hablando de Europa, casi como mi postdata, este fin de semana hemos vivido un par de momentos que deberían hacernos reflexionar. Sí, fiesta del Partido Comunista de España en Rivas, Pablo Iglesias tras las protestas de unos cuantos.
¿Me vais a permitir que pida un aplauso para el servicio de orden, defender los espacios de los provocadores? Es una obligación militante. Y los que regalan titulares y clics a los medios de ultraderecha no son más que provocadores que merecen toda la contundencia de la militancia popular y comunista.
Anda, pero no, lo del jarabe democrático y esas cosas de los scratches no era tan positivo. Por cierto, lo de medios ultra no sé qué, tu padre, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Yolanda Díaz también pasó por allí por el Congreso, por la fiesta del PC, es vicepresidenta del gobierno, te lo recuerdo, y es de facto la lideresa del Partido Comunista.
No tendría sentido que yo fuera ministra de Trabajo y Economía Social si no vengo a cambiar lo más apasionante que es tener un mercado laboral que sea fructífero, en el que no tengamos jóvenes que no tienen futuro en nuestro país, o un país en el que la mitad de los trabajadores y trabajadoras son precarios.
Hombre, hablar del mercado de trabajo con la palabra comunista así en la frente mola, ¿eh? ¿Alguien se imagina una fiesta nazi con un ex vicepresidente del gobierno y una vicepresidenta? Recuerdo como una señora en Polonia, en Cracovia, saliendo del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, me explicó por qué el aplastamiento comunista de Rusia fue para los polacos peor todavía que la invasión nazi. Y nosotros aquí, con estos y estas, en el Consejo de Ministros.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 27 de septiembre. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad notifica algo más de 5.000 positivos y 69 fallecidos desde el viernes.
La incidencia baja hasta los 65 casos por 100.000 habitantes. A partir de mañana en la Comunidad Valenciana, el ocio nocturno abre hasta las 5 de la mañana y los bares y restaurantes no tendrán límites horarios.
El Consejo de Ministros aprobará mañana la subida del salario mínimo.
Un aumento de 15 euros al mes por cuenta, que cuenta, perdón, 15 euros al mes que cuenta con el rechazo de la patronal. El anuncio lo ha hecho el presidente Sánchez, que también se ha pronunciado sobre la prórroga de los ERTE. Espera que esta semana haya acuerdo.
La luz alcanza este martes su segundo precio más alto de la historia.
Sube hasta los 182 euros el megavatio hora y la franja más cara será entre las 8 y las 9 de la noche cuando alcancemos los 195 euros.
Casado reivindica el legado de Rajoy para ganar las próximas elecciones.
El partido ha celebrado la primera jornada de su convención nacional que terminará el domingo. El líder del PP ha estado acompañado del expresidente Rajoy, que ha advertido que cuando vuelvan a Moncloa tendrán que arreglar la herencia de los socialistas.
Puigdemont confirma que declarará en persona el próximo 4 de octubre en Cerdeña.
Dice que está preparado para afrontar esa audiencia, donde se va a decidir su posible entrega a España tras ser detenido por las autoridades italianas. El expresidente de la Generalitat ha acudido hoy al Parlamento Europeo, donde ha retomado su actividad como eurodiputado.
Precisamente también ese 4 de octubre va a declarar la exministra González Laya por el caso Gali.
La abogacía del Estado asumida su defensa. El juez investiga la llegada del líder polisario Brahim Gali a Zaragoza en un avión medicalizado y con una identidad falsa. Bueno, identidad falsa, acuérdate. La portavoz del gobierno dijo que era con un nombre distinto. Hay que tener matices.
Exactamente, los matices. Ángel, Educación trabaja en una reorganización de las asignaturas en la ESO y bachillerato.
La intención es crear 5 modalidades de bachillerato en lugar de las 3 actuales. En el caso de secundaria, se mantienen las 7 asignaturas obligatorias, pero se amplía la capacidad para elegir más optativas.
La Audiencia Nacional refuerza la tesis de que el atropello en Torre Pacheco, en Murcia, fue un atentado yihadista.
Murieron 2 personas, entre ellas el conductor del vehículo. Se investigan las notas halladas en el coche y también, según ha confirmado COPE, el conductor se rasuró antes del atropello y acudió a una mezquita ese mismo día.
4 detenidos por apuñalar a un joven en un macrobotellón en Madrid.
Se investiga si pudiese tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas latinas. En Villaviciosa de Odón, también en Madrid, 7 personas han sido arrestadas por robar en un botellón multitudinario. Además, 2 agentes resultaron heridos tras recibir botellazos. Y nos queda algo de los deportes.
A las 9 de la noche se cierra la 7ª jornada de Liga con el Celta-Granada y en el Mundial de Fútbol Sala España ha caído 2-4 ante Portugal en cuartos de final.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con baja posibilidad de lluvias en el norte de Castilla y León, el entorno de Pirineos y el noroeste de Cataluña. Brumas en gran parte de la meseta norte y Galicia, temperaturas sin grandes cambios. Los termómetros marcan mínimas de 16 grados y máximas de hasta 27 grados. Vientos del suroeste rolando a noroeste en Galicia y área cantábrica.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La Policía Nacional ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína de Europa, el denominado Cártel de los Balcanes. 61 personas han sido detenidas tras años de investigaciones. Juan Baño.
El cabecilla montenegrino detenido en Málaga. Antonio Martínez, jefe de estupefacientes en la policía.
Se han intervenido más de 4.000 kilos de cocaína. Se han hecho 61 detenciones. Se han intervenido muchos tipos de droga, marihuana, heroína, hachís, anfetamina, armas.
Los cabecillas se movían por España, donde recibían la droga vía marítima y por medio mundo.
Tenía mucho músculo económico que se movía por todo el mundo. Podía llevar a cabo reuniones en Santo Domingo y posteriormente llevarlas a cabo en Dubái.
En Dubái, que facilitaron además desde esa plataforma, entre otras cosas, el blanqueo de las ganancias de la droga con la venta de jóvenes promesas del fútbol desde Colombia.
Es una de las formas más habituales utilizadas, que son los traspasos de jugadores, donde las comisiones son notables, donde no hay un rastro porque son varios países los que intervienen, entonces es más fácil camuflar en ese tipo de actividades que en otras.
Es el agente Morales. En los Balcanes entroncaban con algunos de los grupos criminales más importantes con paramilitares entre sus filas.
El foco, pillamos un mapamundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes se enciende el foco desde el mundo mundial. Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, sigue la escalada de tensión entre Marruecos y Argelia. La relación empeora. Se ha cerrado el espacio aéreo. ¿Cuál es la situación en este momento? Ojo, que nuestros vecinos se lleven mal. Es muy chungo para nosotros, ¿eh?
Es muy mala cosa, de verdad. Hablaremos después de que los vecinos de nuestros vecinos tampoco están muy bien. En el caso de Argelia y Marruecos, son dos países que yo conozco bien, no había visto un grado de hostilidad como este en mucho tiempo. Vamos, yo no lo había visto nunca. Ya sabes que en verano rompieron las relaciones diplomáticas. Se habla incluso de incursiones terrestres del ejército argelino en territorio marroquí, aunque yo creo que esos son rumores para provocar, pero indican ese grado de hostilidad tan grande. Y la última prueba es esto que decías, que la semana pasada se anunció la llegada a Marruecos de una docena de drones militares comprados a Turquía, estos TB2 que se han demostrado muy eficaces en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, e inmediatamente Argelia anunció el miércoles pasado que cerraba su espacio aéreo a cualquier aparato civil o militar procedente de Marruecos. Ayer mismo el ministro argelino de Exteriores, Amar Belani, dijo que no descartaba incluso otras medidas adicionales contra Marruecos. Es decir, la cosa no pinta nada bien.
Seguimos un poquito más al sur, no muy lejos. Mali. Francia parece que se va retirando del país y el gobierno maliense, o lo que quede de él, porque eso tampoco está muy estable, ha contratado a una empresa de mercenarios rusos. Uy, no hacemos más que mejorar, Enrique.
Pues bueno, fíjate, es que en Mali, que te recuerdo que es fronterizo con Argelia,
sí, sí.
Hubo un golpe de Estado en el verano de 2020 contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Y entre otras cosas he descubierto ahora que una de las causas que lo precipitaron, fíjate, fue la circulación en Internet de un vídeo de su hijo Karim dándose la gran vida en un yate en España, con chicas con poca ropa y esas cosas. Aunque, claro, el tema de fondo era la guerra contra los islamistas del norte y la inspiración de un imán muy influyente que lo que proponía es negociar con los terroristas. Bueno, pues desde entonces la comunidad internacional está en un tira y afloja y después del golpe Francia empezó a reducir su presencia militar de 4.000 a 2.000. Este hueco se ha querido rellenar con una unidad de cerca de 500 soldados de operaciones especiales de distintos países europeos que se unen, te recuerdo, a la misión de la Unión Europea para adiestrar al ejército, en la que España es el principal contribuyente, con unos 500 soldados, y que, por cierto, estaba mandada por un general español hasta el mes pasado. Pero todo esto ahora depende esencialmente de que se mantenga la presencia francesa. Y esta semana, en la Asamblea General de la ONU, las autoridades malienses han acusado a Francia de abandonarles en pleno vuelo y han anunciado, y el ministro de Exteriores, Lavrov, lo ha confirmado, el ministro ruso de Exteriores, que quieren contratar a esa misteriosa e inquietante empresa de mercenarios rusos que se llama el Grupo Wagner y que es a todas luces una herramienta militar camuflada de la política exterior del Kremlin. Obviamente Francia ha dicho que si entra Rusia, entonces sí que se van del todo, lo que significaría que la situación en esta zona, tan estratégicamente importante para Europa y para nosotros, entraría en una dinámica completamente desconocida. Efectivamente, no hacemos más que mejorar.
Recordemos que nuestra frontera sur es el Sahel, ¿eh? No es tanto el Mediterráneo. Por cierto, que Francia anunció hace muy pocas fechas que había matado a Abu Walid, que quiero recordar era el jefe precisamente de Al-Qaeda en el Sahel. Veremos.
Exactamente.
Un último flashazo, Enrique. En los últimos días, Venezuela e Irán han llegado a un acuerdo para la venta de petróleo. ¿Esto qué supone?
Es un acuerdo para el intercambio. O sea, el acuerdo supone que Irán le entregará a Venezuela disolventes para poder mejorar el crudo pesado de la franja del Orinoco, porque si no, no se puede refinar. Y Venezuela le pagará precisamente con crudo, porque no tienen dinero tampoco para pagar. Y la operación, en realidad, lo que sucede es que contradice por los dos lados las sanciones norteamericanas, tanto contra Irán como contra la dictadura venezolana. En tiempos de Donald Trump, Estados Unidos ya había incautado varios cargamentos de gasolina iraní dirigidos a Venezuela. Ahora falta saber qué hará en este caso la administración Biden, si acepta esto o lo para, porque en estos momentos el primer tanquero iraní está cruzando el Atlántico rumbo a Venezuela. Solo por recordarlo, cuando Chávez llegó al poder, Venezuela producía 3 millones de barriles de petróleo diarios. Ahora, con Maduro, apenas llegan a 400.000.
Continuará. Apasionante como está el patio. Gracias, Enrique Cerveto, como todos los lunes.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Mariano Rajoy, expresidente del gobierno Nekane.
Ha participado en la apertura de la Convención Nacional del PP junto a Pablo Casado.
Hemos gobernado dos periodos de tiempo en democracia. En los dos nos dejaron lo que nos dejaron. Lo dejamos sin ánimo de presumir, ya no tiene sentido mejor. Y me temo que no hay dos sin tres, pero será para el bien de España.
Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE.
La socialista se ha referido al resultado de las elecciones en Alemania, también a esa convención de los populares.
La lección más importante es de cómo el cordón a la extrema derecha funciona. Y creo que desde aquí se podría tomar nota. Y ahora que el Partido Popular está celebrando su convención, sería un buen momento para que pusiera en marcha ese cordón sanitario y dejara de subcontratar sus propuestas y de subcontratar sus ideas a Vox.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Un fin de semana más hemos vivido botellones multitudinarios en grandes ciudades. Darias pide responsabilidad.
Las vacunas hacen su trabajo, pero por sí solas no pueden. Necesitan también la cultura del cuidado y la protección. Es verdad que en algunos colectivos no hay esa percepción del riesgo. Yo lo que les digo es que vayamos adoptando las medidas hacia esa normalidad de manera gradual y poco a poco.
Joan Martí es un vulcanólogo del CSIC, ha estado aquí en Mediodía COPE.
Y ha explicado por qué el volcán de La Palma ha parado su actividad durante algunas horas para luego retomar esa expulsión de lava.
Lo que desconocemos es realmente lo que sucede en el interior del volcán. Esos son fenómenos que no son anormales de las erupciones volcánicas. El cese de la actividad eruptiva y vuelta a intentar es un fenómeno que se da con bastante frecuencia y particularmente en ese tipo de erupciones que llamamos estrombolianas.
El sonido musical, ¿otra vez?
Otra vez, lo ha conseguido. AC/DC. Consecutivo, los oyentes de Rock FM han votado que Highway to Hell sea la mejor canción de rock de la historia. La han elegido entre 500 temas. En segundo lugar, pues Bohemian Rhapsody de Queen, y en tercer puesto Imagine de John Lennon.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un mes exacto de la salida del último avión español de Kabul. Fue finales de agosto. Hubo miles de personas que intentaron huir desde el aeropuerto aquellos días. Unos pocos lo consiguieron, otros no tuvieron tanta suerte. Es el caso de Ghaffar y Abdul Nasser, dos afganos que estaban esperando en Kabul para huir. Bueno, han tenido que irse de la capital hasta Herat por la persecución y el miedo que sufrían en Kabul.
La mayoría de la gente como yo está en casa, no sale mucho a la calle, solo a por comida o cosas muy necesarias. La mayor parte del tiempo estamos en casa.
Nuestro compañero Manuel Ángel Gómez ha hablado con ellos hoy mismo. Ghaffar estuvo esperando en el aeropuerto de Kabul con su esposa, su madre y sus hermanos para meterse en un avión con destino a España. Tuvo que huir por motivos económicos, pero sobre todo por miedo. Herat, donde estuvo aquella base española, era su única opción. Como él, está Abdul Nasser, casado, con 4 hijos. Dice que la situación en esta ciudad tampoco es fácil. La mayoría de las familias vendieron casi todas sus pertenencias, sus casas incluidas. Abdul Nasser ha tenido que alquilar un piso en el que esconderse. Tiene miedo porque sabe que son reconocidos. Sus vecinos y gente de la zona saben que intentó huir. Por el camino, los talibanes les han registrado, buscado documentación que probaran que se habían marchado. Bueno, por ahora no han encontrado nada que les incrimine porque lo tenían guardado todo las mujeres.
La situación en Kabul había empeorado día a día. Mi familia tenía problemas, especialmente con personas enfermas. Los talibanes estaban registrando los hoteles. Hemos venido a Herat, aunque tampoco estamos seguros, porque los talibanes están continuamente buscando a los que colaboraron con extranjeros, con los americanos o los europeos.
Lo dicho, no deberíamos olvidar que sigue habiendo muchos afganos pendientes de que se les pueda sacar de allí. Damos un paseíto por las redes sociales, pero antes tengo una última hora que me acaba de pasar Alberto Escalante. Principio de acuerdo para la extensión de los ERTE. A falta de ratificación por las cúpulas de las patronales y los sindicatos, el principio de acuerdo prorroga los expedientes de regulación de empleo hasta el 28 de febrero, ojo, hasta el 28 de febrero del próximo año, un mes más de lo previsto, y se mejorarían las exoneraciones que suben hasta el 40% sin formación para los afectados y hasta el 80% en el caso de que sí haya formación para esos trabajadores en el ERTE. Mañana es el último Consejo de Ministros antes de que expire el mecanismo al que están acogidos más de 250.000 trabajadores. Te recuerdo la última hora, principio de acuerdo para extender los ERTE hasta el 28 de febrero del próximo año. Me lo ha pasado Alberto Escalante, al cual le ha mandado la última hora Marta Ruiz. Ahora, César lo que es del César Martínez.
Hombre.
¿Quieres que te diga? Seguís comentando las elecciones en Alemania.
En el videoblog de hoy hablas sobre este tema, analizas también la situación política europea, y este videoblog se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Teresa, tenemos mucho que aprender, pero mucho, de esos países que sí son capaces de hacer grandes coaliciones. Sergio, yo, si fuera político en España, sentiría mucha vergüenza al compararme con otros países. Solo hace falta ver el Congreso de los Diputados, muchas veces parece un patio de colegio. Pedro, yo también espero que Alemania siga aportando equilibrio a la Unión Europea.
Mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555, y también te leemos en Instagram en exposito-cope.
En nada, 4 minutos. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, a la espera de la lista del Real Madrid para ver quiénes juegan mañana frente al Sheriff, y la última hora del Atlético de Madrid, que ya está en Milán, porque mañana, Expósito, vuelve la Champions, la segunda jornada de la liguilla.
Te espero, Manolo.
Ahora.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, era bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que ayer un chaval de 18 añitos no solo cautivó a una afición, sino que enamoró a un país. Su nombre es Ansu Fati, juega en el Barça, en octubre cumple 19, la Liga y la selección española está de enhorabuena. A gritos de Ansu, Ansu el Can No coreaba el nombre al ver 10 de un chaval que entró, tocó el balón y lo metió directamente en la portería.
Ha sido uno de los momentos, Lama, más deseados por el barcelonismo, que esperaba que hubiese llegado hace bastantes meses. Minuto 81 del Barcelona, Levante, regresa Ansu Fati a un terreno de juego en el Camp Nou, mismo escenario donde se lesionó. Lo hace, como tú apuntabas, ovacionado por la puerta grande. Juega 13 minutos con descaro, sin esconderse, a punto de provocar un penalti y marcando un gol. Ah, y todo con el 10 de Messi a la espalda, aunque para Ansu Fati eso no es una presión añadida.
Es un orgullo poder llevarlo después de Leo, agradecer al club, como ya lo he dicho, y a los capitanes por darme la oportunidad de llevarlo. Y bueno, no es una presión, pero sí que estoy agradecido por llevar este número que ha dado mucho a este club.
Bueno, ayer era todo alegría, ayer era todo sonrisas, eran aplausos, pero Ansu Fati ha derramado muchísimas lágrimas. Ha tardado casi un año José Luis Gil en volver este chiquillo que sufrió simplemente una lesión de rodilla y que, ojo, ha estado, como digo, casi 330 días fuera de los terrenos de juego.
465.000 minutos los que han sido de calvario para Ansu para volver a brillar durante 9 el pasado domingo. Un túnel que se abría el 7 de noviembre de 2020. Se rompía el menisco interno de la rodilla izquierda frente al Betis. Dos días después, el doctor Cugat suturaba ese menisco roto de Ansu. Debían ser 4 meses de baja, pero la cosa no fue bien desde el principio. Tratamientos de índole biológico en enero del 21 y marzo, 2 meses después, que no obtuvieron el resultado que todo el mundo esperaba. Así que familia y agente del futbolista cambiaron el tercio. El 6 de mayo, el médico de confianza de Jorge Méndez, el de Cristiano, el de la selección portuguesa, el doctor Noronha, le extirpaba una parte del menisco en Portugal. La recuperación se encauzaba por buen camino y casi un año después, y con la herencia del 10 de Messi en la camiseta, el nuevo Mesías del Barça volvía a jugar y a marcar. Túnel cerrado, hora de agradecimientos.
Primero también agradecer a los doctores y a todos los físicos que han estado conmigo durante todo este proceso y bueno, y a todos los aficionados, que la verdad que es increíble. Y luego pues por toda mi familia también que han estado sufriendo todos estos meses y bueno, y toda la gente del club, a los aficionados, la verdad que estoy muy agradecido, que han sido la verdad el gran apoyo durante todos estos meses.
Claro, pero Ansu Fati algunos lo ven como la gran piedra donde debe descansar el nuevo proyecto, el proyecto de futuro del Fútbol Club Barcelona, pero otros también lo ven como el bocadito apetecible para llevarse viendo las cuentas del equipo blaugrana. Hoy Elena Condis nos ha adelantado una noticia acerca del futuro del astro español. ¿Por dónde va, Elena?
Que el Barça tiene el objetivo de blindar a Ansu. Fuentes del club me dicen que son optimistas porque la predisposición del jugador es muy buena, les ha dicho que quiere triunfar aquí. Por eso el Barça no va a ejecutar la cláusula unilateral de ampliar 2 años más su contrato, que termina en 2022, y lo que negocian con Jorge Méndez es un acuerdo nuevo, un nuevo contrato más largo, más allá de 2024, con una mejora sustancial de la ficha de Ansu, adecuada a su rol en el equipo, y una cláusula superior a los 400 millones de euros. La voluntad de las partes es llegar a un acuerdo, pero también me dicen que no será inminente.
Bueno, hay que destacar que ayer Ansu Fati fue uno más de los muchos chavales criados en esa masía, en esa cantera del equipo blaugrana, porque Víctor Navarro, además de Ansu, muchos niños le dieron alegrías al barcelonismo.
Sí, aprovechando las lesiones y la calidad de los jóvenes, Koeman les está dando muchos minutos. Ayer jugaron de titulares 2 mediocampistas de futuro, Gavi, Nico. Además, Mingueza y Eric García defendieron la portería de Ter Stegen y, por si fuera poco, hasta Ricky Puig jugó media hora. Laporta contemplaba todo orgulloso, viendo a esta nueva generación, y uno de ellos, el sevillano Gavi, se mostraba así de contento después de 2 titularidades consecutivas.
La verdad es que para mí, en mi primer partido de titular, muy...
muy ilusionante, estaba algo nerviosillo. Lo he pasado bien. Desde pequeño es curioso porque siempre pensé que en estos momentos lo pasaría mucho más nervioso, con mucha más tensión y presión, y no, la verdad es que bastante bien.
Bueno, algunos dicen que ayer vimos el verdadero ADN del Barça, pero otros se plantean si esto simplemente será un espejismo ahora que viene el partido del Benfica y el partido del Atlético de Madrid. ¿Tú, Dani Sanabre, qué crees?
No, es una realidad, por supuesto que es una realidad, pero el problema es que es la misma realidad que los partidos nefastos contra el Granada y contra el Cádiz también son una realidad. Así que si yo le doy palos a Koeman cuando lo hace mal, yo le voy a aplaudir cuando lo hace bien, como fue el caso de ayer. Lo que pasa es que cuando estás construyendo un equipo desde cero, desde abajo, como es el caso, va a haber muchos altibajos. Así que es una realidad, sí, no es un espejismo. Ahora, cuidado contra el Benfica y contra el Atleti, a ver qué realidad nos encontramos.
Bueno, lo que es una realidad es que Mbappé y Neymar son dos pedazos de futbolistas. Lo que es una realidad que los dos comparten vestuario. Y lo que también es una realidad es que el otro día Mbappé, muy cabreado con Neymar, rajó del jugador brasileño Avilés.
Sí, Mbappé estalló con Neymar y voy a tratar de explicarte la secuencia. Lo primero que pasa es que Mbappé se da cuenta de que no le llegan balones y es algo que confirma en el minuto 66 cuando Neymar, que podía darle un balón clarísimo que hubiera sido un gol fácil de Kylian, bueno, pues decide no dársela y el balón lo acaba perdiendo. Mbappé se va al banquillo en el minuto 88, sale Draxler y se le ve realmente enfadado. Y Neymar, jugada siguiente, sí le da el balón al alemán que convierte el segundo del PSG. En ese momento, el delantero francés empieza a rajar y se desahoga con Gueye y le dice lo siguiente a Neymar: ese pordiosero nunca me la pasa. Es el primer gran desencuentro entre dos de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain.
Pobrecillo Pochettino, ¿qué ha hecho el hombre para merecer esto? Por cierto, hoy ha querido apagar a Alberto Arauz el fuego, el técnico argentino del PSG.
Sí, Mauricio Pochettino, Manolo, ha querido quitar hierro al desencuentro entre sus dos estrellas en la previa del Paris Saint-Germain City de mañana en Champions. El técnico argentino ha reconocido que ya ha hablado con los dos y cree que no va a afectar al vestuario.
Cosas pasan. Entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas. Son competidores, son gente que quiere ganar, que quieren ayudar al equipo, meter goles. Cosas que pasan en el campo de juego, ¿no? Hoy estuve hablando con ellos individualmente, después ellos también hablaron entre ellos y también han visto las imágenes que estaban riéndose y entrenando juntos. Por más que haya esas pequeñas cosas, roces, y que también pueda a veces crear una onda expansiva que parezca muy grande, hay cosas que se hacen mucho ruido fuera del seno del grupo y que no, y que dentro es nada, ¿no?
En cambio, hay otros que hacen una lectura de que Mbappé está cabreado y está loco por venirse al Madrid. Fíjense, se sueña con una delantera el año que viene, Mbappé, Benzema y Haaland, que es otro sueño del madridismo. Ahora bien, Antonio Pérez del Castillo, Haaland no jugó en el Dortmund este fin de semana, pero sí que ha hablado el CEO del equipo alemán. ¿Y qué ha dicho de la salida del noruego?
El director general del Dortmund ha salido ya al paso de los rumores de una salida segura de Haaland el próximo verano a uno de los grandes clubes de Europa y ha sido muy claro, diciendo que eso es una mierda. El CEO del Borussia ha querido acallar esas noticias, aclarando que el club no está obligado a vender al delantero noruego para cuadrar las cuentas y que esa decisión la tomarán más adelante.
Lo de Haaland es una mierda. La decisión la tenemos que tomar nosotros y aún no la hemos tomado.
Lo que vamos a contarles ahora, les preguntamos, que no es, se lo prometemos, no es eso que decía Arau de la movida de Haaland, va de otra cosa.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ya saben que la jornada de Liga claudica hoy con el partido entre el Celta y el Granada y que mañana tenemos que hablar de la Champions, pero cada vez que un árbitro, entre comillas, perjudica a un grande Barça, Atlético de Madrid o Real Madrid, se lía. La jugada, Bernabéu, posible penalti de Albiol a Nacho, penalti que no pita Gil Manzano, y hoy hemos escuchado a Miguel Ángel Díaz a uno de los protagonistas, porque Albiol ya le escuchamos el otro día que dijo que de penalti nada.
Sí, al protagonista, el Real Madrid, recordemos, acabó indignado con Gil Manzano por no pitar penalti de Albiol sobre Nacho en la segunda parte. Tras el partido se quejaron de la acción Butragueño y Courtois y faltaba por escuchar al propio implicado, a Nacho, que se ha mostrado respetuoso con el colegiado, pero que tiene claro lo que tuvo que pitar Gil Manzano.
Para mí es un penalti claro, donde Albiol llega tarde, donde yo justamente toco antes el balón. Personalmente para mí es penalti. Lo que se me hizo un poco extraño fue que el VAR no tardara ni 5 segundos en mirar la jugada. Pero esto es fútbol, siempre va a haber polémica. Lógicamente para los del Real Madrid será penalti, para los del Villarreal no será penalti. Creo que tenemos buenos árbitros en la Liga Española. Creo que es muy difícil arbitrar en partidos de alto nivel como los que jugamos nosotros. Pero bueno, en esa jugada concreto creo que sí que era penalti.
Bueno, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Es penalti o no es penalti? A ver, vamos con nuestros árbitros de cabecera. Sergi Albert, ¿debió pitar Gil Manzano penalti o hizo bien no indicándolo?
En mi opinión, Albiol en ningún momento toca el balón ni intenta jugarlo. Simplemente intenta bloquear, es decir, un contacto, tiro libre directo dentro del área penalti. Por lo tanto, penalti no señalado, favorable al Real Madrid.
Para Sergi Albert, penalti. Para Muñiz Fernández.
Para mí no es penalti porque la falta se produce fuera del área. Y lo que hace el jugador es, cuando recibe esa falta, pues pierde el equilibrio y lo que hace pues es impactar contra Albiol, que Albiol tiene la posición ganada y por lo tanto tampoco hace obstrucción al jugador del Real Madrid. Y en mi opinión, no es penalti, es falta fuera del área.
1-1. Y por último, Pedro Martín, que hoy ha tenido una comida deliciosa que la va a contar esta noche en el partidazo. ¿Es penalti o no es penalti?
Pues sí, Manolo. Ya comenté el sábado durante el partido que para mí es penalti. No es un penalti escandaloso, es decir, no es un penalti de VAR. No tiene que avisar el VAR, lo ha jugado al árbitro en el campo. Pero Albiol ve venir a Nacho, no evita el choque. Y no solo eso, sino que al final saca un poquito la pierna para evitar cualquier posibilidad de que Nacho pase por allí. Penalti, sí, no escandaloso. Si no se pita, no pasa nada y seguimos jugando al fútbol.
Bueno, el que parece que sí se veía venir lo que se acercaba era Thibaut Courtois. Porque claro, a Courtois no se le había olvidado que Gil Manzano era el árbitro que expulsó a Joao Félix.
Todo el mundo dice que hay falta, no sé si previa o el penalti, pero bueno, no quiero entrar ahí mucho, pero bueno, sabemos que se ha pitado la semana pasada, donde ha pitado y que había mucho ruido. Y bueno, yo creo que al final hoy ha dejado jugar mucho y bueno, no se ha querido mojar en eso. Yo creo que al final, no sé si es penalti o no, pero bueno, si él no lo ha visto clara y ni el VAR, pues al final supongo que no ha sido penalti. No sé lo que tú opinas. Pero...
A ver, Radio Marca, yo sí que quiero saber lo que opina David Sánchez. ¿Debería sancionar a Courtois alguien por las declaraciones que hizo insinuando lo de Gil Manzano?
Manolo, es más fácil que me toque a mí el Euromillón a que sancione el comité a Thibaut Courtois por lo que insinúa de Gil Manzano. Si Thibaut Courtois fuese Ciudad Abadía, se llamara Busquets, o hubiese estudiado en la Salle Bonanova de Barcelona, se llamara Gerard Piqué, le metían un puro importante. Pero como es Thibaut Courtois, seguramente no. Seguro no pasará absolutamente nada y no lo van a sancionar.
Lo que sí pasa es que mañana se disputa la segunda jornada de la Champions. Ya saben, 5 equipos españoles, mañana martes, a las 9, los dos madrileños. En San Siro, en Milán, juega el local, el Milán, con el Atlético Madrid, y un Atlético Madrid, Ruiz, que está ahora mismo en crisis. ¿O qué dice el Cholo de los malos resultados?
Bueno, Manolo, el Cholo no quiere hacer un drama de esta secuencia tan negativa de malos resultados y mala imagen que viene dando el Atlético en los últimos partidos. Sabe cómo hay que salir de esto y además destaca que el equipo está animado.
El estado del equipo positivo. Nosotros somos un equipo que tiene gente muy experimentada, que tiene carácter y que obviamente entiende que este juego hay distintos resultados donde durante la temporada te puedes encontrar con distintas situaciones y hay que saber sobrellevarlas. Mantener la agresividad que nos hizo siempre muy competitivos y en ese espacio de las áreas tenemos que ejecutarla.
Van cuartos en la liga, pero han perdido con el que era colista. ¿Está el Atleti en crisis, Juan Gato?
No, Manolo, no está en crisis el Atlético de Madrid, ya quisieras tú. Lo que está el equipo del Cholo está en un proceso de maduración o fermentación o evolución o cambio, que es lo que ha dicho hoy en la previa del partido contra el Milán. Es verdad que el equipo tiene algunos aspectos que mejorar, unos cuantos, algunos sorprendentes, por ejemplo la falta de contundencia atrás, la agresividad que le falta, y luego sobre todo para mí me parece que hay un problema, que es la intención de que Griezmann entre en el juego del equipo y en el once casi por decreto, y me parece que hay futbolistas que están muy por delante de él, como es el caso de Correa. En ese proceso está, y el Cholo se tiene que poner las pilas y lograr esa evolución, porque todos los equipos le tienen cogida la medida al Atlético.
Bueno, la última hora del Atlético Madrid, ¿por dónde pasa Ruiz?
Bueno, según lo que ha aprobado el Cholo Simeone esta mañana, parece que duda entre mantener la defensa de 5 o meter una línea de 4, pero parece segura, Manolo, la vuelta de Coque al 11 titular y la inclusión, ojo, de Correa en el ataque junto a Suárez en detrimento de Antoine Griezmann. Por Griezmann, precisamente, le hemos preguntado a Coque hoy en la rueda de prensa previa.
Bueno, al final a mí no me preocupa el tema de Antoine. Al final no juega él solo, jugamos todos y tenemos que recuperar todas esas sensaciones de estar a un mayor nivel, ¿no? De estar concentrados.
Bueno, y la última hora del equipo italiano, que recuerden va segundo en la liga, ¿cuál es, Edu Badía?
Tras perder ante el Liverpool en su vuelta a la Champions, 7 años después, el conjunto italiano espera recuperar a Jair y Florenzi en defensa. Ibrahimovic, Krunic, Bakayoko y Mesías siguen de baja. El Milan llega segundo en la Serie A, donde solo ha cedido un empate en 6 jornadas y con un jugador en forma, el español Brahim Díaz, cedido por el Madrid con 4 goles y una asistencia y que considera al Atlético muy fuerte y competitivo.
Creo que la verdad que la plantilla es súper amplia, tiene jugadores con mucho talento y a pesar del talento que tienen, creo que trabajan y son un equipo bastante fuerte. No sé si será la mejor.
A ver, Evangelio, lo mejor y lo peor del equipo de Pioli.
Pues aparte del buen juego que están haciendo en este arranque de temporada, varios nombres propios. Brahim Díaz, con sus 4 goles y una asistencia. El portugués Rafael Leao, que es un delantero que juega en banda izquierda, que es potente y habilidoso. El portero Miñán o el defensa Tomori. Entre lo peor, la primera media hora de Anfield, que sufrieron mucho contra el Liverpool. Y haber tenido bajas de gente que sería fija en el 11, como Kjaer, Ibrahimovic o Giroud.
Bueno, el Real Madrid mañana juega, en teoría, contra la cenicienta del grupo. Tienen nombre de película del oeste, el Sheriff y... El sueño del Madrid cada vez que suena el himno de la Champions es ganarla. Hoy le han preguntado a Ancelotti por Zidane.
Difícil decirlo porque los jugadores cambian un poco. Aparte que no me gusta comparar este equipo con el equipo que ha tenido Zizou. Lo que puedo decir es que Zizou ha hecho las cosas como mejor no podía ser, ganando 3 Champions seguida. Ojalá yo pueda hacer lo mismo. A mí me gustaría ganar una más, no 3 como lo ha hecho él.
Bueno, ¿cuál es la última hora del Madrid? ¿Hay lista ya, Miguel Ángel?
Sí, acaba de conocerse la lista. Está Toni Kroos, una vez que ha superado la pubalgia. Mañana se prevén cambios en el 11. Hazard, que lleva 2 suplencias consecutivas, va a ser titular. Veremos a ver si repite Valverde en el lateral derecho. Parece que no. ¿O qué tiene en mente Ancelotti, que no quiso reconocer el sábado, que se había equivocado en el planteamiento, pero hoy ha cambiado el discurso?
No me ha sorprendido las críticas, que son críticas que tengo que aceptar también por el planteamiento, porque es claro que si tú me preguntas si el planteamiento era erróneo, puede ser que lo puedo pensar, lo puedo admitir, pero nunca lo voy a admitir oficialmente, entonces, pero lo pienso después, entonces, a veces la crítica ayuda a mejorar.
Ay, qué listo es. Bueno, ¿qué sabemos de los de Gary Cooper, de los del Sheriff que vienen para acá, Melchor Ruiz?
Bueno, los moldavos, Manolo, están terminando su última sesión de trabajo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Los primeros 15 minutos han sido a puerta abierta. Antes de la sesión, rueda de prensa de su técnico y del central colombiano Arboleda. El técnico dice que es un honor jugar contra el Real Madrid, de los más importantes de la historia, pero que están preparados, que tienen mucho respeto al conjunto blanco, pero desde luego no miedo, y que están dispuestos a jugar dignamente, con alegría, y luego ya veremos el resultado.
Lo mejor y lo peor de los moldavos, Evangelio.
Las virtudes del Sheriff son parecidas a las que tenía, por ejemplo, el Karabakh. No tienen una estrella reconocible, sino que todo se basa en el plan colectivo. Así eliminaron a equipos con más experiencia en la previa y así ganaron al Shakhtar en la primera jornada. Lo malo que es un plan basado en marcar primero, es decir, si marca el Madrid relativamente pronto, se puede venir abajo el plan.
Bueno, y aparte de los dos partidos de los equipos españoles, ¿qué destacamos de la jornada de mañana, David?
Pues destaca el Shakhtar Inter de Milán, no está nada mal, el Oporto-Liverpool, el Borussia Dortmund contra el Sporting de Portugal y el Ajax-Besiktas. Pero, sin duda, el plato fuerte estará mañana en París, a las 9, PSG-Manchester City y, cómo no, Pep Guardiola solo tiene palabras bonitas para Leo Messi.
Creo que este tipo de jugadores, especialmente Messi, hablan por sí mismo en el campo. No tengo que añadir nada más. Tuvimos la suerte de verlo durante esos 16 años. Messi habla por sí mismo. No hay que describirlo ni hablar de él. Su carrera es excepcional. Esperemos que mañana pueda jugar en beneficio del partido.
Bueno, pues sus excompañeros, los del Barça, juegan el miércoles. ¿El apunte sanitario y médico del Barça cuál es, Elena?
Pedri y Alba han entrenado por primera vez hoy con el grupo. En principio, Pedri tendrá el alta y viajará. En el caso de Alba, serán más prudentes. Los que vuelven seguros son De Jong y Sergi Roberto, bajas ayer en Liga.
¿Qué me dices del Benfica, Muni?
Que ganó el sábado 1-3 en campo del Vitória Guimarães con doblete de Yaronchuk y es líder con pleno de victoria, 7-7.
¿Sabemos algo de Nesiri en el Sevilla, Víctor?
De momento no. El club no ha dado parte médico, pero va a estar alejado de los terrenos de juego durante varios partidos. Tiene una posible rotura muscular, de todas formas, para mañana era baja porque fue expulsado el otro día ante el Salzburgo y mañana no podrá contar Lopetegui con él, que cuenta con el resto del equipo, excepto Idriss y Gudel, que no están inscritos.
Bueno, cuéntame algo del Wolfsburgo, su rival, el Munilla.
Que el sábado encajó su primera derrota en la Bundesliga, cayó 2-1 en su visita al Hoffenheim y pierde la segunda plaza.
Oye, ¿y el Villarreal, Juan Igual, que juega contra el United, podrá contar con Gerard Moreno?
Pues tampoco va a poder jugar el partido de Champions del miércoles, Manolo, Gerard Moreno, porque hoy no ha entrenado con el grupo y por tanto va a ser baja por esa lesión en los isquios. Además, Emery tiene las bajas de Raba y Samu Chukwueze, los dos por lesión, y la duda de Juan Foy.
¿Qué hizo el United de Cristiano?
Bueno, después de caer en la Copa de la Liga, también perdió el sábado en la Premier, 0-1 con el Aston Villa. Primer partido que Cristiano se deja sin marcar, el United es cuarto a un punto de Liverpool.
Ojo, mañana desde las 8:30, tiempo de juego en la COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entrenadores en apuros. Uno el de Granada, Robert Moreno, Pisavo y Vigo y...
Robert, ¿qué tal? ¿Tranquilo?
Sí, muy tranquilo.
¿Contento por volver a Balaidos?
Mucho, sí.
Bueno, contento por volver a Balaidos y no tenía miedo por su futuro. Hay que destacar que qué señalamos del partido Celta-Granada, Santi Peón.
El protagonista, Manolo, que es, como bien dice Robert Moreno, se la juega hoy en Balaidos con 4 cambios en el 11 y con cambio de sistema incluido. Entran Vaca, Kini, Puertas y Alberto Soro en el Celta. Un único cambio a la banqueta, Cervi, entra Nolito.
¿El Igra Mitchell o de momento continúa reforzado por Ángel Torres, Gemma Santos?
Después de 7 derrotas, otros le habrían cesado. Ángel Torres no. Ahora mismo, Manolo, no hay ningún indicio que indique que Mitchell no se siente en el banquillo el domingo y la sorpresa, de hecho, sería que le despidiera. Así que Mitchell ahora dirigirá el equipo ante la Real.
¿Peligra Paco López en el Levante Segarra?
No, sigue contando con el respaldo del presidente Kiko Catalán, pese a que el Levante no ha ganado ninguno de sus últimos 15 partidos.
El Mallorca está haciendo una gran temporada, aunque ha cosechado ahora 2 derrotas consecutivas. ¿Y qué le ha pasado Jordi Jiménez a Luis García?
El técnico del Mallorca tiene la defensa en cuadro. Ayer Osasuna le marcó 2 golazos, ganaba 2-3 Osasuna y le molestó al técnico que le hablaran de errores defensivos.
Vamos a ver, el primer gol es un tiro desde 20 metros fuera del área. No sé qué falta de entendimiento la defensa ahí. El segundo gol es una falta por la escuadra. O sea, es que no lo sé. A veces buscáis análisis donde no los hay, creo. O sea, pues tiene que haber fallos. Es que es primera división y después estamos jugando con un lateral del central. Es que parece que no lo veis. Es que tenemos el central titular Rayo suspendido. El suplente del central titular lesionado. El suplente del suplente lesionado. Es que no os des cuenta. Que a veces, joder, buscáis 3 pies al gato, macho.
Bueno, yo lo que busco son noticias de la segunda división. Pepe Torrente, ¿qué equipo has designado como el de la jornada?
El Leganés, 1-2 al Mirandés, segunda victoria seguida y un poco de aire para uno de los grandes favoritos. Estar arriba, pero que no ha empezado bien.
¿Qué sonido rescatas?
De Bolo, entrenador de la Ponferradina. Cada temporada tenemos un tema de debate y este año son los descuentos, que no están poniendo de acuerdo a nadie. La Ponfe marca en el 87 y Bolo no entiende el poco tiempo extra que decreta el árbitro.
Pediremos esas reuniones para explicarnos los criterios de descuento o no descuento, si hay más, si hay menos. Yo llevo jugando varios partidos esta temporada donde he jugado hasta 8 minutos y creo que hoy 3 minutos es el caso. Igual estoy yo confundido y en esa reunión entendí mal.
¿Y el MVP a quién se lo das?
Isidro Pita del Huesca marcó los 2 goles de la victoria en el campo del filial de la Real Sociedad y que vale además para cortar una racha de 4 jornadas sin ganar.
Bueno, Andrea Peláez, ¿tú qué me tienes que contar de la Liga Iberdrola?
Barça y Atlético de Madrid siguen a lo suyo, 9 puntos de 9. Las azulgranas son líderes con 18 goles a favor, 0 en contra. Esta jornada le marcaron 8 al Valencia y el Atlético de Madrid es segundo con 10 goles a favor. Este fin de semana ganó 3-0 al Sporting de Huelva. Real Sociedad y Deportivo Alavés también llevan 3-3. El Madrid logró su primer punto después de empatar a 1 ante el Granadilla Tenerife y el único que sigue sin estrenarse es el Rayo Vallecano.
Ojo que ya rugen los motores.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Rugen los motores. Este fin de semana hemos tenido noticias buenas en el mundo del motor y noticias malas. Se le ha ido la vida a tres deportistas, dos en el rally de Soances y un chavalín de 15 años en el circuito de Jerez. Pero también nos han llegado grandes noticias. Sainz, nuestro piloto, ha sido tercero y un español, así lo narraba la televisión americana, era proclamado campeón de la Fórmula 1.
Thank you so much. Thank you.
Bueno, así de feliz estaba nuestro español después de conseguir el título.
Es muy, muy, muy difícil describirlo, ¿no? Aparte de muchísima felicidad, felicidad es lo que más encuentro, pero hay algo más, supongo, de tantos años estar ahí peleando e intentando trabajar por este sueño. Es muy difícil de describir, pero es el mejor día de mi vida, por supuesto.
La gran pregunta que le hacemos ahora mismo a Carlos Miquel es, ¿qué significa para los que no son amantes de la Fórmula Indy este título?
Bueno, lo que significa, Manolo, es que estamos ante un hecho histórico del deporte español, porque nadie había abierto esta pica en Estados Unidos. Lo más que teníamos era un cuarto puesto en la general. Lo siguiente para Palou, que este año ha terminado segundo en las 500 millas de Indianápolis, es intentar ganar la mítica prueba en la que está este campeonato. Y lo que es más importante, solo tiene 24 años y puede hacer una carrera impresionante en América. Y ya te digo, le he preguntado por la Fórmula 1 y dice que no, que solo si puede ir a ganar.
Bueno, vamos ahora con tres noticias que desde luego no son muy buenas para nuestros intereses. La primera, una desgracia. Nos queríamos meter en las semifinales del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala y Santi Duque. Lo teníamos en la mano, ¿y qué ha pasado?
Derrota cruel, Manolo, de la selección, que ha caído eliminada del Mundial tras perder contra Portugal en la prórroga por 4-2. En la primera parte 0-0, muy igualado. En la segunda parte salió fenomenal España, se fue con 2-0 con goles de Adolfo y Adri, pero en el 31 llegó el 2-1 de Portugal, precedido por una falta de Ricardinho, que los árbitros no vieron en directo y tampoco pitaron tras verlo en el vídeo. Luego Portugal se puso 2-2, España estrelló un balón al palo en el último segundo y en la prórroga gol en propia puerta de España y Varela puso el 4-2 final. Nos quedamos fuera de la Copa del Mundo.
Siempre nos quedará el Leganés, hablamos de ciclismo. Eric Frade ayer, los españoles, nada de nada en el Campeonato del Mundo. Esto es lo que hay, como diría Gerard Piqué.
Bueno, pues con la duda de dónde hubiera llegado Aramburu en condiciones normales si no se hubiera caído, pues sí, el ciclismo español no tiene sprinters, no tiene rematadores consagrados para pruebas de un día, salvo lo que pueda hacer Valverde en los estertores de una carrera que está más que amortizada. O sea que para hacer algo gordo habrá que esperar a que se alineen siete planetas o a que terminen de crecer los buenos proyectos de ciclistas que sí hay.
Arau, por cierto, mañana reaparece un juvenil, ¿no?
Sí, Alejandro Valverde, 37 días después de ser operado de su fractura de clavícula, vuelve, lo hace en el Giro de Sicilia, que va a ser una carrera para preparar su gran objetivo del final de temporada, que es el Giro de Lombardía, que se disputa el próximo 9 de octubre.
Dos preguntas que te hago. Pilar Casado, de la resaca de la ACB, ¿cuántos equipos quedan invictos?
solo dos. Real Madrid y Barça han aguantado el tirón de las tres jornadas. Se colocan al frente de la tabla en el extremo opuesto, Andorra y Bilbao, con casillero de victorias a cero.
Oye, ¿y qué dato quieres destacarme de esta jornada?
Del Baxi Manresa, el más 42 en Sevilla, venció por 42 puntos al Cobos Urbetis. Es la victoria más holgada del club en la era ACB y, atención, la más amplia desde 1975.
Ángel García, ¿es verdad que hemos naufragado en la Ryder Cup frente a los americanos?
Bueno, nos han metido la mayor paliza de la historia. 19-9, nos han ganado por 10 puntos con John Rahm de estrella, aunque acabó perdiendo el último día. Sergio también muy bien. Y bueno, ya piensan en Roma 2023 para tomarse la revancha. Allí Europa hará mucho mejor papel.
Bueno, ya saben que ahora tienen dos posibilidades. ¿Quieren noticias? Ángel Expósito en la linterna. ¿Quieren fútbol? Eric Frade en tiempo de juego con ese partidazo entre el Celta y el Granada. Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Adiós.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.